El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
En una situación como la que venimos describiendo en estas vaivenes que tenemos con Rafael Cid, el papel de los sindicatos ha sido objeto de análisis en muchas ocasiones y desde luego de mucha crítica. Pero en la situación que se está creando, nuestro compañero Rafa Cid, sin retirar un ápice de las críticas que ha formulado los sindicatos, aboga, o interpreto yo que aboga en su vaivén, que titula Contra los sindicatos, por una comprensión de las situaciones en las que viven los grandes sindicatos y también de las posibilidades que se pueden abrir si desde la izquierda en general creamos unas expectativas y una, en fin, una actitud abierta y con vocación de encuentro. Rafa, muy buena.
Hola, buenas a todos.
No sé si he hecho un resumen certero del mensaje que tú lanzas en el vaivén de hoy, Rafa.
Sí, sí, yo voy por ahí, evidentemente. He usado un título provocativo y ambidestro, podríamos decir, contra los sindicatos, pero no para referirme a una crítica en estos momentos a los sindicatos, sino precisamente para advertir que no hay que caer en esa trampa que nos están tendiendo todos los medios de comunicación, los poderes fácticos, el gobierno y en realidad pues todo el sistema político y económico imperante, de aprovechar la situación para intentar un linchamiento de los sindicatos. Es decir, la crisis actual que la están padeciendo fundamentalmente los trabajadores, que está siendo consecuencia de una política absolutamente inadmisible desde el punto de vista del interés general por parte del gobierno, está siendo utilizada también para dejar una mercancía averiada en la conciencia de la gente, hablando de los liberados sindicales, de las subvenciones que reciben los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, que en alguna circunstancia normal podíamos aceptar como un elemento de debate, de crítica, en estos momentos hay que ponerlo bajo sospecha, porque realmente lo que se busca es, aprovechando el caos, la confusión, también la ignorancia de una parte de la opinión pública, y sabiendo que ellos tienen la sartén por el mango y el mango también de la opinión pública, de los medios de comunicación y una enorme capacidad de influencia, aprovechar para crear una situación de crítica contra los sindicatos negativa que impida su coherencia, que les cree un problema de legitimidad, y eso no lo podemos admitir. Ajá. En estos momentos hay que cerrar filas. El sindicalismo, a pesar de que hay muchos tipos de sindicalismo y hay un sindicalismo mayoritario que muchas veces ha sido un sindicalismo obediente al poder, correa de transmisión de los diferentes partidos que llegaban al poder, tanto fueran de derechas como de izquierdas, ese sindicalismo tiene todavía una misión que cumplir y además tiene una oportunidad, podríamos decir, de redimirse. Es decir, si ese sindicalismo, que en algunos momentos ha estado muy ligado a las prácticas del gobierno, a las órdenes y los intereses del gobierno, en estos momentos, por las razones de fuerza mayor que son, porque esto es así, da un paso adelante y se enfrenta y crea o apoya con otros sindicatos de otras características, como movimientos sociales, crea una acumulación de fuerzas para resistirse ante esta embestida del capital, nosotros no podemos, bajo ningún concepto, ayudar a esa campaña de descrédito. Por eso ese contra los sindicatos es una llamada de atención ante las posiciones que se están vendiendo de una forma muy interesada desde prácticamente todos los flancos del sistema, para, ya digo, dejar sin prácticamente capacidad operativa a los sindicatos. Y eso sería una estocada mortal a los movimientos sociales y a, digamos, la mayoría de lo que puede ser una posición democrática y comprometida socialmente. En estos momentos, solamente aunando fuerzas, solamente dejando pendiente para más allá las diferencias y centrándonos en la respuesta contundente a esa guerra que ha declarado el capital con la ayuda de los gobiernos, es posible encontrar un camino de salida, un camino real, un camino democrático, un camino equitativo, un camino humanístico, que no sea esta imposición absolutamente injusta que nos están planteando. Y mi artículo va en ese sentido, una advertencia para no caer en esa trampa que nos están tendiendo con atizando la candela de la crítica a los sindicatos. Y lo hablamos en unos momentos muy conflictivos, no solamente por la coyuntura económica social que vivimos, sino porque ayer mismo el País Vasco produjo una huelga general que tuvo además una curiosa coincidencia y convergencia, y es que por primera vez en mucho tiempo estuvieron unidos en esa protesta, en esa declaración de huelga general, en esa manifestación de solidaridad de los diferentes grupos ciudadanos. Estuvieron unidos nacionalistas, los sindicatos nacionalistas y sindicatos nacionalistas como Comisiones y CGT y CNT. Es decir, el único que no estuvo presente en esa convocatoria de huelga general del País Vasco fue UGT, evidentemente por la razón obvia de que es una huelga, en el caso del País Vasco, contra el gobierno del País Vasco, que es un gobierno PSOE-PP. Algunos olvidan algunas veces que el PSOE ha pactado con el PP en diferentes sitios. Bueno, esto, esta huelga nos recuerda hasta qué punto ha pactado con el PP en algunos sitios, y se concreta, por ejemplo, en el hecho que no consiguió tener el apoyo de UGT, con lo cual UGT a nivel general y a nivel del País Vasco en concreto ha perdido muchos puntos, porque evidentemente han primado razones de tipo logístico, de poder, para no estar presente con las reclamaciones justas, con la contestación, con esa cultura de resistencia que han puesto en marcha los sindicatos en el País Vasco de una forma muy general. Y luego ayer también hubo un hecho muy importante, y aunque es solamente a un sector, referido a un sector, al sector del Metro de Madrid, ha sido de enorme trascendencia, porque evidentemente el metro es el medio de comunicación más general, más importante, da servicio a mayor número de gente en la capital, y porque ha tenido unas características muy importantes. Ha sido unitario, todos los sindicatos representados, mayorías, minorías, independientes, en el metro han estado de acuerdo no solamente en ir a la huelga, sino que además han estado de acuerdo en no hacer servicios mínimos. Es decir, no han aceptado el chantaje de un gobierno de derechas como es el que está en la Comunidad Autónoma de Madrid, con Esperanza Aguirre a su frente, que ha intentado una agresión todavía mayor que la que ha hecho el gobierno con el decreto ley de recortes para los funcionarios. Esta señora ha pretendido no solamente vulnerar el convenio que tiene el metro, que también en la misma línea de lo que ha hecho el gobierno con los funcionarios, sino que además pretendió en algún momento, luego se detractó, pero ya no había tiempo, fuera con efectos retroactivos esa congelación, ese recorte salarial. Y evidentemente los sindicatos y los trabajadores del metro se han llenado absolutamente de razón, porque si en este tema hay alguien que ha sido el que ha declarado la guerra, ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid, con un acto de provocación de tanta dimensión como es, por un lado, ignorar un convenio ya firmado y además pretender que esa reducción salarial tenga efectos retroactivos. Es importante decir esto porque estamos siempre sometidos a la manipulación de los medios de comunicación. Evidentemente, tanto el gobierno regional como el gobierno del Estado, por ser Madrid la capital del Estado, han usado toda su batería de medios para intentar también desacreditar a los trabajadores del metro, y no se han dado cuenta de que ya no, eso en cierta medida está desfasado. Es decir, es una burda manipulación intentar con irse con una cámara de televisión, con un micrófono, a preguntar qué piensan de la huelga del metro, de que no haya servicios mínimos, a unos señores que están haciendo cola esperando desde hace tiempo el autobús. Evidentemente es
un ejemplo fuerte de manipulación, Rafael. Digo que es un ejemplo palpable
de la manipulación. Este tema de democracia, de sondeo, que ha funcionado relativamente bien y todavía funciona bien, es tan burdo que se cae por sí solo, y sobre todo desacredita a aquellos que lo practican, que son todos los medios de comunicación. Pero ya digo, ¿qué puede pensar una gente que está fastidiada, evidentemente, porque le causa un percance en su trabajo, en su transporte diario, en el tiempo que pierde, y está precisamente visualizada en esa gente que espera otro medio de transporte alternativo? Evidentemente eso nunca se contrasta con las opiniones que existen, y a mí me consta que se pregunta gente que lo que hace es decir todo lo contrario y apoyar la huelga y decir qué es lo que hay que hacer y decir que además es lógico, que es un derecho que pueden ejercitar y que ha sido el gobierno el primero que ha declarado esa guerra social. Pero eso no trasciende, y evidentemente la manipulación es de un enorme calibre, porque en el metro de Madrid trabaja mucha gente, muchos miles de personas. Figurémonos lo que significa ampliado esos miles de personas, trabajadores del metro de Madrid, a sus familias. Son, quizá lleguen a un millón o más de un millón de personas las concienciadas sobre la justicia de esa protesta. Pero eso nunca aparece.
Está claro.
Y yo creo que esa manipulación tan burda, ya está empezando a dejar en evidencia a aquellos que de forma sistemática la practican.
Uh-huh. La verdad es que esto de la crisis económica, Rafa, está poniendo sobre la mesa cuestiones que a lo mejor hace un par de años ni siquiera las vislumbrábamos. Y tú en tu texto nos refieres cómo, estando de lleno como estamos en el siglo XXI, está amenazando las políticas sociales y las relaciones laborales acordes con el siglo XIX. ¿Podría ocurrir, Rafa, que ese siglo XIX, que también parió el sindicalismo, por lo menos en la forma que más o menos moderna, podría ocurrir, digo, que esta crisis económica también nos traiga una revisión del modelo sindical en el que al final ha recalado el clásico sindicalismo, en fin, que hemos venido, yo no sé si decir padeciendo en los últimos años, ¿no? ¿Podría revisar ese concepto del sindicalismo?
Yo estimo que una de las cosas que va a ocurrir cuando esto se cierre, en la medida en cómo se cierre, es decir, nada cuando termine esto, bien con el triunfo del gobierno y de los poderes fácticos que nos han impuesto el regreso a etapas que parecían absolutamente ya definitivamente perdidas en el rincón de la historia, o consigamos con una protesta generalizada, continua, con una argumentación sólida intelectual, un avance democrático que impida que esto se concrete, nada va a ser igual en el tema de la representación, ni de la representación política, ni de la representación de los movimientos sociales.
Ajá.
Lo que salga de aquí será un nuevo sindicalismo. A lo mejor no se llama sindicalismo, pero será un nuevo modo de organización que tenga en cuenta las constantes vitales de la gente que hoy está en una situación de debilidad, de dificultad, postergada, excluida, y por otro lado que tenga en cuenta también el contexto cultural y tecnológico inclusive del momento actual. Yo estoy absolutamente convencido, porque la respuesta que se está dando todavía es con materiales antiguos, con materiales de alguna forma que mantienen una inercia, y evidentemente estamos ante un cambio brutal. Lo que pasa es que Ahí tiene que haber un proceso de concienciación. Esta actitud de ayer, por ejemplo, de denigrar a los trabajadores del metro y a los trabajadores del País Vasco, que han hecho la protesta, pero me refiero especialmente a los trabajadores del metro por el tema de no haber aceptado los servicios mínimos, hay que contextualizarla. Y para eso necesitamos personas que piensen, digamos, globalmente, pero que actúen localmente, en el sentido de lo siguiente. Es decir, no se puede admitir una descalificación que intenta llevar a deslegitimar esa protesta hablando de huelgas salvajes. Sobre todo cuando estamos en un proceso en que quien ha iniciado de una forma salvaje una agresión contra la forma de vida de los trabajadores son las instancias políticas representativas, las instituciones, el gobierno, porque si no estamos cargando solamente la inmoralidad en unos presuntos sujetos que un día se levantan y se dedican a hacer barrabasadas, me estoy refiriendo a ese calificativo de salvaje a los trabajadores del metro. Por el contrario, y lo recuerdo una vez más, hacer una huelga no es un plato de buen gusto para nadie, aparte de la pérdida económica que significa de esos días de huelga. Pero es que en este caso, quienes han sido salvajes hace ya tiempo es un gobierno que ha puesto en marcha unas medidas de ajuste, de reducción económica y social sobre los trabajadores, pero además sobre después de un proceso en que se han ganado a pulso el calificativo de salvaje, un proceso que consistió en mentir. Al principio mintieron diciendo que no había crisis. Durante la crisis mintieron diciendo que ya se acababan los famosos brotes verdes y que en todo momento han estado de alguna manera programando una violencia institucional que lo que buscaba fundamentalmente era no solamente que los trabajadores pagaran la crisis, sino, como se está viendo ahora, crear una involución social importante, acabando con el estado de bienestar, con lo poco que queda del estado de bienestar, y también lo que está, que es el objeto de mi artículo, intentar liquidar el poder sindical. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que pide en estos momentos el capital es que se anulen los convenios colectivos. Se sacan de la manga de que es imposible y que no tiene ninguna base racional la negociación por sectores, puesto que las empresas son de diferente calibre, tienen diferentes circunstancias, razones técnicas, beneficios, etcétera. Bueno, eso lo que busca realmente es empezar a dinamitar esa interlocución social que son los sindicatos, y que llamándose sindicatos o como se quieran llamar, son elementos básicos de contrapoder frente al poder económico y al poder del gobierno, cuando el gobierno se alía con ese poder económico, como está ocurriendo. Pero es que además en el caso actual, encima se produce desde una no equidad, porque el gobierno, debido a su protagonismo, a los poderes que ostenta, tiene lo que se llama abuso de posición dominante, porque está en mucho mayor capacidad de influir sobre los trabajadores que el propio trabajador. El trabajador tiene ese mecanismo de defensa costoso y que tiene sus consecuencias, y el gobierno tiene el BOE. Tiene el BOE y tiene la capacidad, incluso, como está intentando a través de los medios de comunicación, de volcar una cierta crítica social de la opinión pública. En realidad es opinión publicada, no es opinión pública, sobre las acciones de estas personas. Claro, eso nos lleva a situaciones aberrantes, porque piden y descalifican acciones de defensa de los trabajadores, en este caso ya no solamente sobre un sector, sino sobre todo la sociedad, cuando ellos, el ejemplo que han dado es todo lo contrario. Y ahí tenemos muy oportunamente, además, el tema de la reciente rectificación del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional. Bueno, la clase política catalana, con su clase económica y con sus altas clases sociales, ¿qué han hecho? Han dicho que van a ir a movilizaciones, que no acatan el resultado, sin tener en cuenta que además hubo todo un movimiento de resistencia, recordemos aquellas cartas, aquellos editoriales conjuntos, ante una decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, ellos descalifican como salvajes una protesta absolutamente digna de unos trabajadores cuando su ejemplo para defensa de sus intereses ha sido precisamente actuar al margen del interés general y buscando siempre el rédito de sus intereses, fueran económicos o fueran políticos, porque en el caso del estatut lo que se intenta es mantenerse en el poder. Entonces eso es bueno que se produzca, es bueno que se produzca porque tenemos que acabar también con el reduccionismo de pensar que esta es la única salida la que nos ofrecen, que es un menú único y que en todos los sitios está sucediendo lo mismo y sin respuesta. No es cierto, no es cierto. Ya hemos visto las huelgas en Italia, hemos visto las huelgas en Francia, además apoyadas allí con el Partido Socialista Francés, y hablábamos el otro día que es una demostración clara de que esto no es una ley científica, que no, el ajuste no es necesario por sí mismo, sino que es una cuestión ideológica. Y bueno, aunque la prensa no informe, hay otros movimientos que van en dirección contraria. Hemos hablado hace tiempo, y es bueno recuperar lo que está ocurriendo, en Islandia. En Islandia, el gobierno, en un principio, pretendió también un ajuste semejante. Hubo un referéndum que llevó la contraria al gobierno. El gobierno tuvo que rectificar, y no solamente no se rescató a esos bancos que habían provocado la crisis en Islandia, sino que además, en estos momentos, están en la cárcel los banqueros que habían causado el desastre en Islandia. En Rumanía, un país pequeño del este, pobrísimo y tal, bueno, pues ese gobierno se ha encontrado con que las recetas que mandaba el Fondo Monetario Internacional, que son las mismas que en España, sobre las pensiones, han sido echadas abajo por el Tribunal Constitucional de aquel país, porque ha considerado absolutamente ilegítimo, es decir, inconstitucional, la pretensión de reducir las pensiones de los pensionistas, de la retribución de los pensionistas. Con lo cual, es necesario que la gente sepa que no es cierto que no haya salida. Hay muchas salidas, pero todas pasan por lo mismo. Pasan por la refutación, por la resistencia, por una cultura democrática, por una movilización, por una agitación. Y en ese sentido, es el que yo digo que, ojo, con estos cantos de sirena que nos mandan para pretender descalificar a los sindicatos. Los sindicatos tienen su propia historia, en algunas ocasiones evidentemente han hecho un favor al gobierno en contra de lo que podía llamar el interés general. Cito en el, porque creo que además es bueno que la gente lo conozca, que no ha sido lo mismo las actuaciones, por ejemplo, de Comisiones Obreras y UGT en el tema de los ERES, que han aceptado ERES en empresas que daban muchos beneficios, cuando, por ejemplo, un sindicato con minoritario pero cada vez con más presencia social como CGT acaba de expulsar a toda su sección sindical del Banco Nacional del París, Fortis, por haber aceptado, contrariamente a los acuerdos de las plenarias del sindicato, haber aceptado un ERES en una empresa que daba beneficios. Es decir, cuando hay posiciones que son éticas y que responden a un profundo planteamiento de que no se trata de ganar unos dineros, sino de mantener una actitud de coherencia que lleve a la defensa de los intereses generales, hay un sindicalismo de nuevo cuño que seguro que va a impregnar a otros sectores. Y en ese sentido, ya digo, y enlazo con alguna cosa que el otro día hablamos de pasada, en estos momentos la baza más importante, la baza que la sociedad debe jugar para intentar parar este gran golpe contra la democracia y contra los intereses generales de la ciudadanía en general, ya no solamente de los trabajadores, sino de toda la ciudadanía, englobando a los que están en activo, los que no tienen trabajo, los jóvenes que no se han incorporado al mundo laboral, y los viejos, los ancianos, todo, toda la ciudadanía, es que pasa por apoyar la refutación que en estos momentos llevan en guardia los movimientos sociales y sindicales, porque la fuerza política es muy pequeña. El sistema electoral español está hecho para privilegiar a un duopolio, dos partidos, uno de derechas, supuestamente de derechas, y uno supuestamente de izquierdas. De derechas, no supuestamente, de derechas y el de izquierda supuestamente, que se alternen en el poder. Y en ese sentido, pues han creado una ley electoral que prácticamente impide que tenga una representación importante en el Parlamento un tercer partido y que sea sobre todo de izquierdas. Ese es el gran drama de Izquierda Unida, que pasa continuamente por unas situaciones que nunca se concretan en una posición de poder. ¿Por qué? Porque esa ley electoral está hecha, por un lado, limitando el acceso al Parlamento a todo aquel que no haya conseguido el 3% de representación, con lo cual deja a muchos partidos que tienen detrás un apoyo popular, pero sobre todo está hecho para estimular ese bipartidismo y que sea un juego continuo de tú sales, yo entro, tú sales, haciendo prácticamente zapping entre dos cadenas, como si fueran dos cadenas de televisión y pasáramos de una a otra y de otra a una, y evidentemente para impedir que, en este caso, Izquierda Unida, que sería esa el ejemplo de tercera fuerza política de izquierdas, pueda llegar con presencia de cambio al poder, porque mientras PP y PSOE necesitan 74.000 aproximadamente 74.000 votos para conseguir un escaño, a Izquierda Unida le hacen falta 500.000 votos para hacer conseguir un escaño. Por tanto, el circuito de, digamos, asalto al poder, de llegar al nivel político y desde ahí crear una posición de leyes favorables para parar esto, es muy difícil sin cambiar la ley electoral, y además tiene que ser a medio y largo plazo, y no podemos en estos momentos estar pendiente del juego político. El juego político está definido para que sea un tránsito, un zapping continuo entre PP y PSOE. PP y PSOE. De hecho, PP y PSOE son precisamente los dos partidos que han impedido siempre la reforma electoral en ese sentido, y por tanto digo, en estos momentos entiendo que hay que dejar las diferencias sobre el modelo sindical y confluir todos en la unidad de acción, que es, en estos momentos, hay que decirlo, desde el punto de vista libertario, se está cumpliendo otro de nuestros referentes, lo que está convocando a la gente, estas movilizaciones, estos paros, estas protestas, esta confluencia el día 29, de alguna forma es una expresión de la acción directa. Es una expresión de la acción directa porque es la expresión de los problemas reales que tiene la ciudadanía. Y digo y termino que es necesario denunciar esas campañas de intoxicación que se están produciendo y crear los estímulos necesarios para caminar juntos y hacer un aumento de fuerza, un mayor vigor que permita detener la ofensiva del capital y de las sus adláteres en las fuerzas políticas representativas.
La verdad es que el modelo de sindicalismo que se ha ido forjando a lo largo del siglo XX y parte del siglo XIX, que ha convertido a los sindicatos pues en una pieza más del engranaje del sistema, cuando esa pieza se sale del sistema o chirría en el sistema tiene un problema, ciertamente.
Claro, por eso digo que hay que aprovecharlo. En estos momentos esa pieza les está saliendo rana. Vamos a ver cómo termina la película. No podemos vender el león antes de matarlo. Pero esa pieza se le ha puesto en una situación imposible, le han puesto contra la espada y la pared, y se ha visto obligada a dar unos pasos en una dirección que interesa al sentir general. Y en ese sentido digo que de esa confrontación tiene que salir algo diferente. Si esos sindicatos mayoritarios, con los cuales hay que reconocerlos, sin contar con ellos, no se puede hacer hoy por hoy una movilización ni una protesta que realmente sea importante, pero si esos sindicatos no asumen sus responsabilidades, se dejan seducir por el poder, renuncian a su papel histórico, evidentemente están condenados. Por el contrario, si a pesar de todos los pesares, de las dificultades, de las servidumbres, de todas las lastres que llevan, se confluye en una acción que dé como resultado parar este golpe de Estado que se está produciendo, ahí nace, quiera que no, un cierto nuevo sindicalismo, porque se va a impregnar de nuevo, se van a cargar las pilas y se van a llenar de nueva legitimidad. Y esa nueva legitimidad no es una legitimidad que nazca en un momento apacible de unas votaciones sindicales, es una legitimidad que sale en el momento de mayor autenticidad, que es el momento de lucha, es el momento de resistencia. Y en ese sentido yo creo que asistimos a un momento realmente importante y que por tanto debemos estar muy ojo visor para impedir esas maniobras que se están lanzando continuamente, por supuesto, expertos, intelectuales, medios de comunicación, todólogos de todo tipo, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente supuestamente revestida de autoridad, pero gente que no tiene ninguna autoridad moral. Y quien tiene la autoridad moral en este momento son los trabajadores, que son los que están pagando la crisis, los que no la han provocado y los que empiezan a responder. Y en ese sentido, es un momento de cambio, puede ser un momento de cambio, pero tiene que ser un momento de cambio, no para, como se decía al principio, refundar el capitalismo para que sea un capitalismo todavía más agresivo y más feroz y retornemos a la época de las cavernas, sino para que sea un nuevo momento en el que se dé un paso adelante en un sentido positivo, progresista. Hay que llevar a la gente a la convicción de la racionalidad de las soluciones. Es decir, no puede ser de ninguna forma que la solución para un problema de 4 millones, casi 5 millones de parados en estos momentos, sin ninguna posibilidad en los 3 o 4 años próximos de encontrar empleo, sea abaratar ese pequeño y magro subsidio de que le da le da por demás la cotización de todos los ciudadanos para poder vivir más o menos con un cierto nivel de dignidad sin tener el salario correspondiente. No puede ser que eso pase por abaratar, es decir, por todavía hacer más su situación, y no puede ser de ninguna forma en que la solución pase para que menos gente trabaje más tiempo y más años. La solución es toda la contraria. La solución real es, primero, aumentar esos salarios de jubilación y esos salarios de seguro de paro, para que esa gente pueda mantener familiarmente un salario familiar con dignidad. Y, en segundo lugar, ir a un modelo económico y político que reparta el trabajo y que vaya dejando a la gente que ha trabajado su tercera edad de ocio, de cultura, y que eso permita que el trabajo sobrante, que cada vez, debido a las tecnologías actuales, es menor, sea repartido entre la gente que va entrando en el mundo laboral y entre la gente que no tiene trabajo. Es decir, y hay que denunciar la impostura y la irracionalidad de un sistema que predica todo lo contrario.
Bien, en definitiva, Rafa, por ir terminando, lo cierto es que yo no sé si estamos todos siendo conscientes del momento histórico que estamos viviendo en lo que se refiere a la pérdida de derechos adquiridos desde hace mucho tiempo, pero además derechos que han costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguirlo, ¿no?
Estamos hablando de conquistas históricas que han dejado en la tumba a muchos ciudadanos de todos los países, y a nuestros abuelos, a nuestros padres. No podemos tirar por la borda todo eso, que es un proceso auténticamente civilizatorio. Instrumentos, parece que hasta peligra esa conquista histórica que fue la jornada de 8 horas. Estamos en un proceso de mentalización negativa que casi alguna gente está empezando a admitir que es necesario sacrificios como esos. Bueno, eso no son sacrificios, son realmente amputaciones sociales que lo único que hacen es que regresemos hacia la barbarie y que haya simplemente un grupo dominante, una élite que sea en plan feudal la que domine todo. Entonces no puede ser. Yo termino el artículo y voy a rubricarlo un poco, el colofón por ahí, con algo que he dicho en algunas ocasiones, es un hecho histórico, pero me parece que es importante en el sentido de llevar a la gente que nos pueda escuchar un sentimiento de positivo, un sentimiento de autoestima. Estamos en una situación muy difícil, es un momento clave históricamente y solamente de nuestra propia estado de ánimo, de nuestro respuesta unitaria, de buscar afirmaciones de solidaridad que nos permitan que esa respuesta sea realmente, como yo uso el término en algunas ocasiones, una marcha verde, que no haya quien lo pare. Va a depender la salida real de la crisis, pero tampoco hay que considerar que perdamos la primera confrontación, es perder todo. Yo recuerdo que lo que se considera como ideal de democracia nació en la Grecia clásica, cuando la ciudad de Atenas había perdido una de sus grandes batallas en la Segunda Guerra del Peloponeso. Pues bien, la construcción teórica y luego real de lo que fue la democracia se inició con un discurso de Pericles, que era un discurso funeral ante los que habían muerto y ante los ciudadanos de Atenas, glosando esa derrota. Y de esa derrota, de esa glosa, salió la construcción de un sistema que se llamó democracia. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Salió de una derrota, salió, ya digo, de un canto funeral que dijo Pericles y que conocemos a través de Tucídides como glosador en la historia. Bueno, no pasa nada, porque mañana a lo mejor la huelga general sea un relativo fracaso. No pasa nada si ese fracaso es el principio de una toma de conciencia general que nos haga ver claro que no podemos admitir la involución que se está produciendo en el mundo y que tenemos que ir definitivamente a una situación de auténtica prosperidad, democracia y libertad para todos.
Muy bien, Rafa, yo, salvo que tú quieras añadir alguna cosa más, por mí lo dejamos aquí. Pues un abrazo y salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.